Al profesor Popse Nagel le gustaba hacer turismo, le gusta hacer turismo a nosotros también. Y es por ello por lo que tenemos esa sana costumbre cada lunes contactar con Viajes Carrefour, concretamente con su responsable aquí en Ubrique, con Jorge Carrasco, para que nos muestre, en este caso, bondades nuestras, bondades patrias de nuestro país. Ya saben, por la situación un poco de pandemia, pues hemos optado por plantearos algunos de los mejores destinos nacionales, que no hay pocos, y ya lo están viendo. Lo vimos el primer día con Tenerife, lo vimos el segundo con Mallorca, y hoy vamos a ver hasta dónde nos lleva Jorge Carrasco. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ¿hasta dónde nos vas a llevar hoy, Jorge?
Pues ahí nos vamos a quedar en Barcelona.
Bueno, no es mal sitio para hacer turismo, ¿verdad?
No. Barcelona, ¿por qué visitarla? Pues bueno, tiene múltiples respuestas. Su clima agradable durante todo el año, amplio patrimonio cultural y artístico, eventos deportivos, bueno, que se celebran durante todo el año, multiculturalidad, ¿no?, que se respira, sus calles con mucha historia. Es una ciudad también con una medida ideal, no es ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Podemos acercarnos a los lugares más interesantes, pues pedaleando, porque tienen un amplio carril bici, una magnífica estructura de servicios de transporte público y también incluso caminando. Su clima, su dieta, ¿no? El carácter de Barcelona es mediterráneo, ¿no? La palabra mediterráneo aquí, bueno, pues se respira en sus calles. Después, pues vestigios romanos, tesoros góticos, renacentistas. Además, pues los que quieran visitar la ciudad, pues únicamente tenemos que coger un avión y aterrizar allí. Barcelona tiene excelentes comunicaciones aéreas, pues con la gran mayoría de las localidades españolas. Bueno, de hecho, aquí pues tenemos desde Sevilla, desde Jerez, y el aeropuerto, pues en apenas 15 minutos estamos en el núcleo urbano. Después, pues Picasso, Miró, Dalí, Gaudí, Tapies. Estos artistas, pues bueno, fueron considerados la vanguardia mundial en algún momento de la historia, y todos tuvieron en Barcelona su laboratorio particular, ¿no? Uh-huh. O sea que bueno, vamos a encontrar allí su huella, ¿no? Y además, dejando al lado su museo, monumento, Barcelona no es solo arte, sino también, bueno, pues es un lado más relajado que se muestra en forma de soleadas playas que combinan con la sugerente oferta gastronómica. Bueno, son detalles que convierte a la ciudad condal, pues, en una joya para todo tipo de visitantes que deseen hacer turismo.
Uh-huh. Yo me voy a quedar con, dice, no es ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Yo, Jorge, la veo demasiado grande para algunas cosas y demasiado pequeña para otras, ¿no? Bueno, no demasiado pequeña, pero que también se hace pequeña en algunas cosas, ¿verdad?
Sí, digamos las cosas más interesantes que ver, pues se pueden ver perfectamente, no sé, tomando por ejemplo un autobús turístico que nos haga un par de rutas y quizás están condensadas. Además, el hecho de tener el mar ahí, pues te da el mar por un lado, la montaña por otro, pues hacen que lo que es la ciudad esté más delimitada, ¿no? Más enclaustrada, ¿no?, que quizá otras ciudades más extensas.
Pues hoy, aquí en la mañana, de la mano de Viajes Carrefour, de la mano de Jorge Carrasco, nos vamos hasta Barcelona.
Dicen que los gitanos de Barcelona saben tocar la rumba mucho mejor. Saben que es bono aunque la bolsa no sona, pero que saben que existe un mundo mucho mejor. La luna y las estrellas son su bandera, se pasan las mañanitas tomando el sol. Si sopla tramontana se desnivelan, hay que tener remate y colocación.
Por Jorge, como siempre solemos hacer, una introducción un poco histórica. Aquí la historia de Barcelona, no sé si es si da tanto a engaño como la de Mallorca, que la de la semana pasada, la verdad que me sorprendió mucho. ¿Qué podríamos destacar acerca de, o cómo, qué apuntes históricos necesitamos saber para entender un poco más la Barcelona de hoy en día?
Bueno, quizá a lo mejor la Barcelona de hoy en día, pues tendríamos que centrarnos más a principios de siglo la época del modernismo, ¿no? Que quizás lo que ha hecho que la ciudad sea tal como es ahora, ¿no? Pero bueno, sino la historia de Barcelona es muy extensa. Los primeros datos de la historia, pues comienzan con vestigios de 2.500 años antes de Cristo. Después, bueno, pues la zona estuvo poblada por los iberos. En el 218 antes de Cristo, pues llegaron los romanos y establecieron, pues, en Montjuïc una fortaleza. Después, pues, estuvo bajo el dominio visigodo durante tres siglos y bueno, ya después en el 711, pues cayó en manos de los musulmanes. Y bueno, estuvieron en Barcelona durante un siglo. En el 801, pues la ciudad fue arrebatada por los musulmanes por Ludovico Pío, hijo y vasallo de Carlomagno, y los francos pues constituyeron en Barcelona el condado de Barcelona, ¿no? Hoy todavía se sigue llamando la ciudad condal, ¿no? Sí. Durante esos años, esos siglos, pues sufrió muchas incursiones del Islam. Ya en el 1137, pues el condado de Barcelona se integró en la corona de Aragón. Uh-huh. La unión con el reino de Aragón pues favoreció la extensión del condado de Barcelona y hizo que se convirtiera en el centro político y económico de la nueva corona de Aragón. Barcelona fue sede de la celebración de las Cortes de la Corona de Aragón en repetidas veces. La fuerte expansión de la corona por el Mediterráneo pues hizo que fuese una de las potencias de la época y convirtió a Barcelona en una de las ciudades más importantes del Mediterráneo. La prosperidad se mantuvo hasta el 1133. A partir de ahí pues hubo una hambruna y peste que acabaron con la vida de miles de barceloneses. 4 años más tarde, pues la ciudad fue asolada y diezmada por la peste negra en el siglo XV y en el siglo XVI. Si volvemos al siglo XV, pues Barcelona fue una época de crisis, fue de mal en peor, pues la subida de precios y la bajada de salarios pues acabaron con una época de gran crisis económica, ¿no? Se devaluó la moneda y el comercio pues huyó hacia la zona de Valencia y la industria textil se paralizó. Al finalizar el siglo XV pues hubo una recuperación porque Fernando II de Aragón concedió el privilegio de insaculación, que era un privilegio que consistía en repartir por sorteo el poder municipal entre la oligarquía local, ¿no? Esto hizo que bajara el nivel de enfrentamiento y se inició una época de ligera prosperidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya con la llegada de los Reyes Católicos, el enlace entre Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla, pues se unificaron ambos reinos y bueno, Barcelona era la capital de facto de la corona de Aragón, pues empezó a perder protagonismo a favor de la más poderosa Castilla. De todas formas, pues Barcelona desarrolló la industria naval militar y se benefició del comercio de metales preciosos entre Sevilla y Génova. Los siglos XVII y XVIII pues fueron malos para Barcelona, las posiciones del Mediterráneo se habían perdido por si no fuera suficiente, pues padeció la guerra de secesión y de sucesión, ¿no? Uh-huh. Los catalanes se sublevaron contra los nuevos impuestos y, apoyados por la Francia de Richelieu, pues iniciaron una guerra en que los únicos vencedores fueron los franceses, al quedarse con la mitad del territorio de Cataluña, territorio al norte de los Pirineos, que ya nunca dejaría de ser francés. Si nos centramos un poco en la guerra de sucesión que enfrentó Media Europa por la sucesión del trono español entre los Borbones y los Habsburgos, pues la Corona de Aragón y Barcelona se entrenó por los Habsburgo, que les prometieron mantener su fuero, pero bueno, los austriacos mandaron a Cataluña su fuerte, y tras el Tratado de Utrecht, pues Cataluña pasó a manos borbónicas. Tras la Guerra de Sucesión, pues el comercio con América y con el resto de la península convirtió a Barcelona en una ciudad próspera. Desarrolló una potente industria principalmente textil y llevó, bueno, a miles de trabajadores a emigrar a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Barcelona, pues, inició una década de gran pujanza económica, con grandes cambios urbanísticos y bueno, también se inauguró el primer ferrocarril en 1854 fue una época, bueno, con tanto movimiento obrero, pues también una época de revueltas y luchas obreras, ¿no? En el 1868 llegó al poder la Junta Revolucionaria y bueno, en 1888 pues se celebraría en Barcelona la primera de las dos exposiciones universales que se han celebrado en Barcelona. Llegamos al siglo XX, finales del siglo XIX, principio del XX, pues Barcelona se convirtió en una de las ciudades donde el movimiento modernista pues se desarrolló con más fuerza y personalidad. Pintores, diseñadores, arquitectos dejaron en la ciudad pues una huella imborrable que ha marcado para siempre pues la idiosincrasia de Barcelona. La ciudad tuvo la suerte de contar entre sus hijos con el genial e inmortal Antonio Gaudí, máximo exponente del modernismo catalán. Uh-huh. En 1909, pues sufrió la llamada Semana Trágica, con graves disturbios obreros, motivados por la forma de reclutar tropas en la guerra del Marruecos. En el 23, pues se vivió el golpe de Estado de Primo de Rivera. A partir de ahí, pues se favoreció la bonanza económica, porque se impuso la paz social y hizo posible la organización de Barcelona de la segunda exposición universal internacional del año 29. Llegamos a la Guerra Civil, estuvo de la parte republicana, por lo que sufrió los bombardeos de los nacionales hasta el fin de la guerra. Uh-huh. Acabada la guerra, pues Barcelona fue una de las ciudades más beneficiadas por el régimen. Se favoreció la industrialización y el desarrollo económico desde 1960 al 75 fue espectacular. Al caer la dictadura de Franco, pues se inició el periodo democrático y Barcelona volvió a recuperar la Generalitat y la capital autonómica de Cataluña, bonanza económica, debido en gran parte a la entrada de España en la Unión Europea. Y bueno, tenemos ahora uno de los hitos que han marcado Barcelona, que es la organización de los Juegos Olímpicos del 92.
Por supuesto.
Promocionó a Barcelona a nivel mundial y bueno, hoy en día es uno de los principales destinos del mundo. Actualmente, pues, Barcelona es una ciudad moderna, abierta, tolerante y convertida por méritos propios en una capital cosmopolita y que tiene, bueno, pues, todo lo que una ciudad turística puede soñar: clima, mar, playa, monumentos, bueno, un moderno aeropuerto y, bueno, un centro de ferias, convenciones y también, bueno, pues, un puerto que recibe el mayor número de cruceros de Europa, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que son unas pinceladas que nos ayudan a entender sobre todo la Barcelona de hoy y en esos Juegos Olímpicos se crearon, gracias a esos Juegos Olímpicos se crearon infraestructuras que son algunas de las zonas de las que vamos a hablar, a buen seguro, van a salir a colación de ello, ¿no? En este espacio, Jorge, aunque no sé si coincides conmigo, hablar de turismo en Barcelona es hablar de la Rambla, ¿no? Se lleva quizás la palma, ¿no?
Pues sí, las Ramblas de Barcelona, también conocida como la Rambla, ¿no? Bueno, una de las principales arterias de Barcelona y uno de los lugares más conocidos de la ciudad. Bueno, se trata de un paseo agradable de 1,3 km aproximadamente, que conecta Plaza Cataluña, que digamos el centro neurálgico, lo que podemos considerar el centro de Barcelona, con el antiguo puerto de la ciudad. Bueno, las Ramblas siempre están animadas, repletas de turistas, artistas callejeros que bueno, dan esa luz especial, ¿no? Esa peculiaridad a este paseo, ¿no? Cuenta con numerosas terrazas y bueno, resulta agradable sentarnos en alguna de ellas y ver pasar los transeúntes. Podemos diferenciar las partes de la Rambla, empezando de la Plaza Cataluña, pues sería la Rambla de Canaleta, situada en la parte alta de la Rambla, junto a la Plaza de Cataluña, y bueno, una zona muy concurrida, animada. La Rambla de los Estudios, denominada así porque gracias a la antigua ubicación del Estudio General de la Universidad, que estaba en esa zona, pues esta denominación, ¿no? También conocida como Rambla de los Pájaros, debido a que en las inmediaciones pues se encontraba el antiguo mercado de los pájaros. Tenemos después la Rambla de las Flores, quizá la más colorida y perfumada, ¿no? En esta zona se encuentra el mercado de la Boquería, del que hablaremos más tarde también, la Rambla de los Capuchinos y después la Rambla de Santa Mónica, que ya está funcionando como el vestíbulo del puerto, ¿no? Es una zona animada repleta de bares y restaurantes, y al final de esta avenida, justo antes de llegar al mar, pues se encuentra la estatua de Colón, ¿no? el mirador de Colón. Uh-huh.
Una Rambla que también tiene, aunque no sé si lo tenías pensado sacarlo más adelante, Jorge, pero el mercado de la Boquería, ¿no? Que lo tenemos allí justo, no sé si a la mitad, recuerdo, más o menos.
Sí, sí, el mercado de la Boquería lo tenemos ahí y según vayamos avanzando, pues podemos hablar un poquito de él. Si te parece, seguimos hablando un poquito de los barrios, ¿no? Que sí. Podemos integrar de la zona. Uh-huh. Podemos hablar, por ejemplo, del barrio gótico,
sí.
Situado en el distrito de Ciudad Bella, en el corazón de la ciudad, pues es el núcleo más antiguo y una de las zonas más hermosas de Barcelona. Este agradable barrio pues está delimitado por la Rambla, la Vía Layetana, el Paseo Colón y la Plaza Cataluña. Nacido sobre los restos de la Barcino romana. La Barcelona medieval pues propició la construcción de iglesias, palacios góticos que provocaron la desaparición de los restos románicos. Las angostas y laberintas calles medievales del barrio gótico de Barcelona pues componen el escenario ideal para disfrutar del centro de la ciudad sin prisa, pues delimitándonos un poco con los restos que se conservan del glorioso pasado de la ciudad. ¿Qué podemos ver? Pues tenemos aquí la Catedral de Santa Eulalia, también conocida como la Seu, que la Catedral de Barcelona es un famoso ejemplo de la arquitectura gótica catalana que data del siglo XIV. La Plaza de San Jaume, que hablaremos también un poco más tarde de ella, pues es el centro político de Barcelona con el Ayuntamiento y la Generalitat. La calle del Bisbe o Carrer del Bisbe, una agradable calle peatonal que une la Plaza San Jaume con la Catedral, la Plaza Real, la Plaza del Rey, la calle Portal del Ángel, una de las calles comerciales más agradables y completas de la ciudad, la Plaza Nova, ubicada en las inmediaciones de la Catedral, que conserva dos antiguas torres romanas, el Museo Frederic Mares, situado en el antiguo Palacio de los Condes de Barcelona, un singular espacio, bueno, que expone las obras del coleccionista Frederic Mares, y bueno, para terminar, pues el barrio judío, ¿no? A pesar de que el conocido como el Cal fue abolido hace más de 600 años, pues aún es posible encontrar algunos restos de lo que fuera el barrio judío de la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Y para los que no tenemos mucha idea de arte y de historia del arte, Jorge, el barrio gótico, sobre todo esas terminaciones, esas finalizaciones, sí que nos parecen, pues la verdad que muy bellas. Seguimos hablando de zonas de Barcelona. ¿Dónde nos vamos ahora, Jorge?
Pues nos vamos a Montjuïc, a la montaña de Montjuïc, ¿no?
Sí.
Bueno, los trabajos realizados en la Exposición Universal del 29 y los Juegos Olímpicos del 92, pues han hecho de Montjuïc una zona muy interesante, ¿no? Ahí podemos ver varios museos y otras atracciones, ¿no? Fue utilizada de la antigüedad como puesto militar, pues la montaña de Montjuïc es la única elevación importante de Barcelona aparte del Tibidabo, ¿no? Bueno, la montaña es un excelente mirador para contemplar la ciudad y está repleta de lugares de interés turístico. Algunos de los más destacados, pues la Fuente Mágica de Montjuïc, situada entre la Plaza de España y el impresionante Museo Nacional de Arte de Cataluña. Pues bueno, es el escenario de un espectáculo de luces y agua que trae, que tras más de 80 años en funcionamiento, aún maravilla a sus visitantes. El castillo de Montjuïc, la cima de la montaña, pues bueno, una antigua fortaleza militar, una larga historia de la ciudad. Actualmente sirve como mirador y desde él se tiene una estupenda vista de la ciudad, ¿no? También se puede subir hasta él caminando o en teleférico. El pueblo español, creado para la Exposición Universal del 29, pues representa con exactitud los más bellos rincones de algunos de los pueblos de la geografía española. Aquí también tenemos, bueno, el Anillo Olímpico de Montjuïc, construido con motivo de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Tenemos el Estadio Olímpico Luis Companys, el Palau Sant Jordi, las piscinas Bernat i Picornell y la peculiar torre de comunicaciones de Calatrava, pues forman parte del llamativo Anillo Olímpico de la ciudad. Uh-huh. Tenemos aquí también el Museo Nacional de Arte, del que hablaremos, la Fundación Joan Miró y también tenemos aquí el Jardín Botánico, con más de 2.000 especies de plantas. Pues este jardín, ubicado en el antiguo vertedero municipal, pues muestra en la actualidad pues una sorprendente belleza, ¿no? Uh-huh.
Fíjate que tan solo en la zona de Montjuïc pues podemos entretenernos hasta dos días, si queremos, Jorge,
pues
para
sí.
Poder verlo.
Dos, tres días
perfectamente y sin salir de Montjuïc, por lo que decíamos antes, ¿no? Que se concentra muchas cosas de interés en una sí. Sola zona. También tenemos, Jorge, costa. Hablar de Barcelona es hablar de playas y de Puerto Olímpico.
Sí, el puerto olímpico de Barcelona, pues construido con motivo de las Olimpiadas del 92, bueno, un atractivo puerto deportivo situado frente a la Villa Olímpica, entre las playas de Somorrostro y Nova Icaria, pues bueno, es uno de los puertos deportivos más reputados de toda la costa mediterránea y uno de los principales centros turísticos y de ocio de la ciudad, ¿no? Bueno, cuenta con un agradable paseo, ideal para disfrutar tanto de día como durante la noche. Bueno, pues está repleto de restaurantes, terrazas, zonas de ocio, bares, discotecas, espacios comerciales. Uno de los símbolos más representativos del puerto olímpico, pues son las dos enormes torres situadas junto al mar. Son el Hotel Arch y la Torre Maffel. El puerto deportivo pues cuenta además con una zona comercial, el Marina Villas, con bueno, un moderno centro comercial con decenas de tiendas de ropa de primeras marcas y muchos restaurantes, ¿no? Uh-huh.
Eso en cuanto al puerto olímpico, Jorge, y en cuanto a playa, la Barceloneta se lleva también la palma, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, la Barceloneta es un barrio, ¿no? Un barrio con su playa, ¿no? Uno de los barrios más populares y con más carisma de Barcelona. Barrio marinero cargado de más historia, bueno, se encuentra ubicado en el distrito de Porbel, ¿no? Tiene una forma triangular y limita con el puerto olímpico, la ronda del litoral y el mar, ¿no? Y bueno, comprende las playas de este barrio, comprende las playas de la playa de la Barceloneta, el Somorrostro, San Sebastián y San Miquel. Bueno, hasta mediados del siglo XVIII, pues la Barceloneta era una zona prácticamente deshabitada. En 1754, pues los pescadores comenzaron a establecerse en esa zona de la ciudad debido a su cercanía al mar. A pesar de que ha adquirido un aspecto más moderno, pues actualmente la Barceloneta aún conserva pues un encanto especial. Calles estrechas, fachadas oscurecidas por la sal, pues la han convertido en una de las zonas más apreciadas de Barcelona, un lugar con ambiente de tranquilo, marinero, familiar, bueno, se mantiene un poquito ajeno a lo que es la gran ciudad, ¿no? Bueno, uno de los principales atractivos, pues, son sus playas, las más grandes conocidas y concurridas de la ciudad, un gran ambiente y excelentes servicios, ¿no? Las calles del barrio de la Barceloneta, pues, resultan muy agradables y peculiares, callejones estrechos, repletos de edificios antiguos, iglesias y algunos locales que conservan su decoración desde hace casi 200 años, ¿no? Uh-huh. Además de ese atractivo natural, pues también el barrio cuenta con numerosos lugares de interés, entre los que, bueno, podemos destacar el Museo de Historia de Cataluña, la Torre del Reloj, que es una de las construcciones más antiguas de la zona, fue edificada en 1772 para funcionar como faro, ¿no? En la playa de la Barceloneta es posible coger teleférico para llegar hasta el mirador de Miramar y disfrutar de las vistas del puerto, ¿no? Bueno, a solo unos pasos de la Barceloneta, pues está la zona de Porbel. Bueno, podemos hacer compras en un centro comercial Mare Magnum y bueno, con modernos cines IMA o sumergirnos en el mundo marino del Aquarium de Barcelona, ¿no? Uh-huh. Tenemos, como dices, en muy poco espacio de tiempo, pasamos de un barrio clásico, típico, antiguo, de pescadores, y prácticamente pegado a él, pues tenemos el centro comercial Mare Magnum, ¿no? Uh-huh.
El contraste que nos ofrece esa zona, ¿no? Pues seguimos caminando, seguimos visitando y seguimos conociendo Barcelona. Jorge, he dicho yo que hablar de turismo en Barcelona es hacerlo de la Rambla, aunque habría que pedirle permiso a la Sagrada Familia, esa obra interminable, ¿no?
Pues sí, como dice la Sagrada Familia, el monumento más conocido y característico de Barcelona. Máximo exponente de la arquitectura modernista creada por Gaudí, pues bueno, miles de turistas acuden cada día a contemplar el curioso, aunque inacabado templo, ¿no? Bueno, la construcción comenzó en 1862 con un estilo neogótico. Un año después, pues el proyecto fue puesto en manos de Gaudí, que lo replanteó por completo, ¿no? Gaudí diseñó un templo excepcional e innovador que iba a estar compuesto por 18 torres, aunque finalmente solo tuvo tiempo de crear una de ellas antes de su muerte, ¿no? Gaudí falleció en 1926, dejando inacabado el proyecto que le ocupó los últimos años de su vida, ¿no? Pero bueno, gracias a los planos que se conservan, su sueño se hace realidad poco a poco gracias al trabajo de otros artistas y al dinero obtenido a partir de las donaciones y las visitas. Como decimos, aunque no está terminada, pues la Sagrada Familia es un exuberante templo cargado de simbolismo religioso y, bueno, los puntos más importantes, pues podemos destacar las torres. Hasta el momento se han erigido 8 de las 18 diseñadas por Gaudí. El arquitecto decidió que 12 de ellas fueran dedicadas a los apóstoles, 4 a los evangelistas, una a María y otra a Jesús. Cada una de ellas estarán dotadas de diferente altura en función de la jerarquía religiosa, ¿no?, que representa. La basílica tiene tres simbólicas fachadas: la fachada del nacimiento, la fachada de la pasión y la fachada de la gloria, ¿no? Quizá la fachada de la gloria, la fachada principal, mucho más grande y monumental que el resto, pues representará la muerte, el juicio final, la gloria, el infierno. Bueno, consciente de que no iba a tener tiempo para construirla, pues Gaudí dejó hecho los bocetos para que sus sucesores pudieran finalizar su trabajo. Si nos centramos en el interior, pues para diseñar el interior de la Sagrada Familia, pues Gaudí se inspiró en la forma de la naturaleza, creando columnas con forma de troncos de árbol que convierte el interior del templo en un enorme bosque de piedra. ¿Cuándo se terminará la construcción? Pues es muy común esta pregunta, ¿no? Sí. Y también es una cuestión muy difícil de responder, según los expertos, ¿no? Bueno, desde sus inicios en 1882, la basílica ha sido un templo expiatorio, es decir, se ha construido a partir de las donaciones, ¿no? Uh-huh. Por esto, pues la fecha de finalización de la Sagrada Familia podría estar aún bastante lejos.
La veremos nosotros.
Yo creo que no, seguro que no. Se ha convertido en el símbolo de Barcelona y su visita es imprescindible. Dado que siempre suele haber mucha cola para visitarla, pues lo ideal es comprar las entradas online para no perder tiempo esperando, ¿no? Uh-huh.
Pues eso en cuanto a la Sagrada Familia. Otro lugar que ver es el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Jorge.
Sí, ubicado en el imponente Palacio Nacional de Montjuïc, pues el Museo Nacional de Arte de Cataluña es uno de los museos más importantes de Barcelona y de toda España. Destaca por su excelente colección de arte románico, considerada la más completa del mundo, ¿no? El museo comprende todo tipo de arte y abarca un amplio periodo histórico, desde el románico hasta mediados del siglo XX. situado en la montaña de Montjuïc, en la base, ¿no? El imponente edificio del Palacio Nacional de Montjuïc fue creado para la exposición internacional del 29, ¿no? O sea, ya el museo merece la pena simplemente por contemplar el palacio, ¿no? Donde está ubicado, ¿no? De estilo clasicista, inspirado en el Renacimiento, tiene una superficie de 32.000 metros cuadrados y cuenta con una hermosa decoración basada en pinturas murales y hermosos elementos arquitectónicos, ¿no? Si nos metemos ya en el interior del museo, pues tenemos colecciones de arte románico, arte gótico, arte del Renacimiento y barroco, bueno, con obras de grandes artistas como Tiziano, Tintoretto, El Greco, Rubén. Arte moderno, desde el neoclasicismo hasta las vanguardias, reúne el conjunto más importante de arte catalán desde el siglo XIX hasta medio del siglo XX, y arte numismático de Cataluña, formado por 135.000 ejemplares de monedas acuñadas desde el siglo VI antes de Cristo hasta la actualidad. También tenemos un gabinete de dibujos y grabados con más de 100.000 obras que incluyen dibujos y grabados y carteles que permite realizar un recorrido por alguno de los movimientos artísticos pues más representativos. Como decimos, pues el Museo Nacional, uno de los mejores museos de Barcelona, para los amantes del arte, pues imprescindible su visita. Si nos encontramos en la zona pero no tenemos tiempo o ganas, ¿no?, de ver las colecciones, pues por lo menos es interesante al menos ver el edificio, ¿no?, porque bueno, verlo ya es un deleite, ¿no?
Pues en cuanto al Museo Nacional de Arte de Cataluña, como bien dicen, ¿no? Lo mencionaste antes cuando hablábamos de la zona de Montjuïc. Hablamos ahora, Jorge, si te parece, de tres puntos que se pueden, al menos digo, a los ignorantes de la historia del arte y demás, que lo podemos incluso asemejar, ¿no? El Parque Güell, la Casa Batlló y la Pedrera.
Pues sí, en común, pues realizados todos por el, claro, por el singular arquitecto, pues Antonio Gaudí, ¿no?
Por eso se nos pueden parecer, ¿no?
Eso es. Si empezamos por el Parque Güell, pues es un enorme jardín con peculiares elementos arquitectónicos, ¿no? El parque debe su nombre a Eusebi Güell, un rico empresario apasionado por las obras de Gaudí, que actuó como su principal mecenas, ¿no? Aunque la idea principal era la construcción de un conjunto residencial de lujo, con el paso de los años, pues esta idea fue abandonada y en su lugar pues se construyó un parque digno del escenario de un cuento. Fue inaugurado en 1922 y desde entonces pues se ha convertido en uno de los principales lugares de interés turístico de Barcelona. De hecho, en 1984 pues fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué es lo que tiene de especial? Pues bueno, es una extensión de más de 17 hectáreas, está cubierto de forma ondulada, columnas con aspecto de árboles, figuras de animales, formas geométricas, bueno, la mayor parte de la superficie pues decorada con mosaicos realizados con trocitos de cerámica de colores. El arquitecto, inspirado por las formas de la naturaleza, pues dotó al parque de una impresionante creación, ornamental en la que no existe ni la rigidez ni el clasicismo, ¿no? Todas las sinuosas y coloridas formas de los elementos del parque pues le dan un importante simbolismo tanto político como religioso, ¿no? El artista aprovechó el desnivel de 60 metros de la montaña para crear un camino de elevación espiritual. Bueno, en cuya cima planteaba construir una capilla que finalmente fue sustituida por el monumento al Calvario, un promontorio situado en la parte más alta del parque, desde el que se obtiene pues una de las mejores vistas de la ciudad, ¿no? Uh-huh. El punto central del parque es una gran plaza que se encuentra en un enorme banco de 110 metros de longitud, con apariencia de serpiente, una de las imágenes más típicas, una serpiente recubierta por pequeñas piezas de cerámica. Bueno, también otro lugar imprescindible, un lugar mágico y peculiar que siempre sorprende a sus visitantes. Una visita a Barcelona nunca estaría completa sin un paseo por el parque Güell.
Sin duda.
Bueno, hemos hablado de, has comentado, Rubén, pues el Parque Güell, Casa Baltó y la Pedrera.
Sí.
Pues bueno, la Casa Baltó.
Está muy, muy juntas, ¿no, Jorge? Perdona que te interrumpa. Están
sí, en el paseo, ¿eh? En el Paseo de Gracia, una de las principales calles comerciales de Barcelona, partiendo desde Plaza Cataluña, pues bueno, podemos entrar o podemos contemplarla desde el exterior. La Casa Baltó, pues otra de las obras maestras de Gaudí, es un edificio convertido en un mito del arte. Fue construida entre en 1904 y 1906 por encargo de Josep Batlló, que bueno, de ahí el nombre, ¿no? La casa, bueno, es una obra maestra de Gaudí, ¿no? Una pieza clave de la arquitectura modernista de Barcelona. Y bueno, como decimos, es un edificio que se ha convertido en un mito del arte, ¿no? Tras la fascinante fachada de la Casa Baltó, pues se oculta un mundo fantástico en el que, con la ayuda de un audioguía, si hacemos la visita, pues los visitantes pueden descubrir y disfrutar del sorprendente universo de Gaudí. Una vez en el interior, pues los visitantes recorren la antigua residencia de la familia Baltó para conocer cada uno de los curiosos rincones, destacando pues el atractivo patio de luces y la azotea, con sus míticas chimeneas, una de las partes más famosas de la casa. Bueno, una visita sorprendente e imprescindible, situada en el corazón de Barcelona y uno de los lugares turísticos más visitados y mejor valorados de Barcelona, ¿no? Uh-huh. Continuamos pues con la Casa de Pedrera del trío que hemos hablado al principio. Sí. Pues también conocida como Casa Milá, bueno, es conocida por todos por su aspecto pétreo, ¿no? También un sorprendente edificio modernista creado por Gaudí entre 1906 y 1912. Conocida como la Pedrera debido a su rústico aspecto pétreo, la Casa Milá es un sorprendente edificio modernista, pues también situado en el centro del Paseo de Gracia, como dicen, muy cerca de la Casa Baltó. La Casa Baltó en el Paseo de Gracia 43 y este en el Paseo de Gracia 92, o sea que a poca distancia. Uh-huh. El peculiar edificio, pues, como decimos, en el centro del Paseo de Gracia, refleja la plenitud artística de Gaudí en un momento en que trabajaba en diferentes proyectos de la ciudad condal, ¿no? Los visitantes acceden a la planta principal, en la que tuvieron la residencia los señores Milá, y bueno, en la actualidad alberga un espacio de exposiciones, pero en el que podemos admirar hoy todavía algunos de los curiosos elementos del peculiar universo de Gaudí, ¿no? Si nos adentramos un poco más en el edificio, pues se recorre un piso en el que se puede ver la recreación de una vivienda perteneciente a una familia burguesa de Barcelona de principios del siglo XX, ¿no? Uh-huh. La parte quizá más peculiar es la azotea, un espacio insólito con una impresionante fuerza artística y simbólica. En esta original zona, pues las torres de ventilación y la chimenea se convierten en sorprendentes esculturas de guerreros petrificados, ¿no? Desde la foto también es posible contemplar el centro de Barcelona de las alturas y bueno, también otra de las mejores creaciones de Gaudí, y un edificio sorprendente que la podemos considerar otra de las obras maestras del artista. Como decimos, entre el Palacio Güell, la Casa Baltó y el Parque Güell, ¿no?
Uh-huh. Pues eso en cuanto al trío. No sé si se nos queda algo más. Habíamos hablado antes, Jorge, del Museo Nacional de Arte y no sé si se nos habíamos dejado atrás o lo tenías previsto para ahora hablar del Museo Picasso.
Uh-huh.
Que es quizás el
pues
otro,
sí,
¿no?
el Museo Picasso de Barcelona, pues más de 3.500 obras del artista malagueño, pues acoge quizá la mayor colección de obras del mundo, ¿no? De este artista, ¿no? Como decimos, una colección de la más completa del mundo, sobre todo de obras de la juventud de Picasso, bueno, constituye quizás el mejor punto de referencia para el conocimiento de los años de formación del artista. Picasso estuvo muy unido a Barcelona desde su juventud, por lo que quiso que la ciudad tuviera un recuerdo suyo para siempre. Está abierto al público desde 1963, y bueno, fue creado en la ciudad por voluntad del artista y gracias a la colaboración de su amigo Jaume Sabater, ¿no? Está compuesto por 5 grandes palacios de estilo gótico catalán, a lo largo de los cuales se muestran obras de Picasso ordenadas cronológicamente, ¿no? Los palacetes han sido reformados en gran parte, pero aún es posible encontrar algunas zonas originales en las que se puede ver el estilo de vida de la élite de la ciudad durante el siglo XIX, ¿no? Como decimos, una extensa colección de obras del pintor. Destacan Hombre con boina, Ciencia y caridad, El diván, La mujer de la cofia, El abrazo, o la particular versión del artista de las meninas. Bueno, uno de los más importantes de Barcelona, por no decir el más importante, y como tal, pues bueno, prácticamente de visita obligada si nos gusta el mundo del arte, ¿no?
Uh-huh. Eso es el Museo Picasso. Nos vamos al exterior. Nuevamente, Jorge, hemos hablado de edificios, hemos hablado de Sagrada Familia, de la Pedrera, de la Casa Batlló y demás. Y han mencionado antes, cuando hablábamos de la Rambla, casi al principio de este espacio, la Plaza Cataluña, que es la que da el inicio, ¿no?, a la Rambla, en la parte de arriba, justo opuesto al Mirador de Colón. ¿Qué otras plazas tenemos en Barcelona?
Bueno, quizá las tres plazas más importantes, pues Plaza de España, Plaza de Cataluña y Plaza San Jaume. Si empezamos por la Plaza de España, que podemos tenerla como referencia si llegamos a Barcelona en avión y queremos desplazarnos con los servicios de autobús, pues nos van desde el aeropuerto hasta allí, pues creo que por unos 6 o 7 euros, pues nos dejan en Plaza de España, ¿no? Uh-huh. Construida para la Exposición Internacional de 1929, pues una de las más extensas y significativas de la capital, ¿no? Se encuentra ubicada al pie de la montaña de Montjuïc y cuenta con 34.000 metros cuadrados. Pues eso la convierte en una de las plazas más grandes de España. ¿Qué podemos ver en la Plaza de España? Pues tenemos el centro comercial Las Arenas, construido sobre la antigua Plaza de Toros, de estilo neomudéjar, y ofrece, bueno, excelentes vistas de la plaza y sus alrededores desde la terraza superior. Campaniles, uno de los accesos de la Plaza de España, pues se encuentra flanqueada por 2 llamativas torres inspiradas en el campanario de San Marcos de Venecia. La fuente, en el centro de la plaza, una enorme fuente monumental de inspiración clásica, que bueno, representa una alegoría poética a España. La fuente mágica de Montjuïc, entre la Plaza de España y el Museo Nacional de Arte de Cataluña, del que hemos hablado, pues bueno, se encuentra una conocida fuente que efectúa juegos de luz y de agua, creando todo un espectáculo, ¿no? Uh-huh. Si seguimos hablando de estas tres plazas famosas, pues nos vamos quizá a la principal de Barcelona, como la Plaza de Cataluña, ¿no? Una superficie de 30.000 metros cuadrados. Pues la Plaza de Cataluña es una de las plazas más grandes de España y uno de los lugares más importantes de Barcelona. Constituye el punto de unión entre el casco antiguo de la ciudad y el ensanche. Bueno, una plaza siempre animada es el punto de partida para una de las principales arterias de la ciudad, como son la Rambla, el Paseo de Gracia, la Rambla de Cataluña, la Avenida Portal de Ángel, la calle Pelayo, la Ronda de Universidad o la de San Pérez. ¿Qué podemos ver en la Plaza de Cataluña? Pues se encuentra rodeada de centros comerciales, tiendas, hoteles, bancos, bares, restaurantes. Bueno, compone un importante centro comercial y de ocio. Además es el punto de encuentro habitual para celebración de conciertos, exposiciones y otras celebraciones. Es un lugar muy animado a cualquier hora del día, por lo que se compone se convierte en el destino ideal para ir de compras, descansar o punto de encuentro, de partida, ¿no?, para alguna visita, ¿no? aquí, bueno, como algo curioso, tenemos allí el Corte Inglés, la terraza de la cafetería del Corte Inglés, en la última planta, pues un lugar ideal para tomar algo y tener unas vistas de Barcelona y contemplar la Plaza de Cataluña desde arriba. Con esto terminamos Plaza de Cataluña y, bueno, ya mencionar un poco por encima también la Plaza San Jaume, ¿no? Es el centro histórico y administrativo, ¿no? Acoge los dos edificios más importantes, como son el Ayuntamiento y la Generalitat. Bueno, a lo largo de la historia ha sido el lugar de celebración de acontecimientos históricos, de exposiciones, conciertos, manifestaciones, ¿no? Bueno, también otro punto de referencia, ¿no? Uh-huh. En Barcelona.
Sí, son las tres plazas más emblemáticas, ¿no? De la localidad, de esta bella localidad. Y vaya si estás trabajando hoy, Jorge, vaya la de cosas que tiene que visitar Barcelona. Ya habíamos dicho al principio que puede ser resultar pequeña, ¿no? Sobre todo porque se concentran en grandes plazas. Mira, hemos hablado de la Rambla, hemos hablado de Plaza Cataluña y te preguntaba yo antes por el mercado de la Boquería que está justo allí, justo en la Rambla.
Uh-huh. Pues sí, su nombre es el Mercado de San José, bueno, más conocido como la Boquería, el mercado más famoso de Barcelona y una de sus principales atracciones turísticas. Bueno, es un céntrico mercado municipal que se encuentra en la Rambla de Barcelona. Bueno, se trata de un lugar ideal para comprar productos frescos, aunque en la actualidad pues el mercado se ha convertido en una llamativa atracción turística.
Sí.
Mm-hmm. Bueno, es un laberinto de más de 2.500 metros cuadrados, a lo largo de los cuales pues se ubican más de 300 puestos que ofrecen todo tipo de productos típicos de la gastronomía de Barcelona: huevos, carne, embutidos, dulces, zumos de fruta. Bueno, resulta complicado imaginar algún producto que no se pueda encontrar en la Boquería, ¿no? Anteriormente está ubicado en el antiguo convento de San José. Bueno, pero con el paso del tiempo la Rambla se convirtió en un lugar de gran interés público y el monasterio sufrió un incendio y, bueno, decidieron trasladar el mercado al lugar que ocupaba el convento. Bueno, es uno de los puntos más emblemáticos de Barcelona, un lugar de visita obligada, tanto
aunque no vayas a comprar,
locales como para los turistas.
Jorge, ¿sí? Aunque no vayas a comprar, hay que ir.
Sí, darte una vuelta por allí, tomar una tapa, tomar algo, bueno, como decimos, un sitio de visita obligada, tanto locales como turistas. Sin lugar a dudas, pues bueno, allí disfrutarán de la apasionante mezcla de colores y sabores y, bueno, y sobre todo del ambiente, ¿no?, que hay allí, ¿no?
Sobre todo los colores, que son muy llamativos y al final pues te incitan a comprar. Jorge, antes de preguntarte, ¿qué comer y qué comprar en Barcelona? Hemos hablado de la Barceloneta, que quizás es la playa más famosa. ¿Qué otras tiene Barcelona?
Barcelona dispone de varias playas y todas ellas perfectamente equipadas y con todo tipo de servicios. Hasta finales del siglo XX las playas de Barcelona a duras penas podían denominarse playas algunas de ellas, ¿no? A partir de los años 90, bueno, comenzaron a limpiar el agua, la arena, para darle un aspecto más saludable y apetecible al baño. Quizás no podemos considerar Barcelona como un destino de playas, pero bueno, actualmente son millones de personas las que anualmente acuden también a tomar el sol y bañarse en sus aguas. Bueno, a lo largo de todo el litoral barcelonés, pues tenemos un paseo marítimo que recorre todas las playas, desde la de Leván al norte, San Sebastián al sur, y en San Sebastián pues tenemos el famoso Hotel W, que bueno, que todos tendréis la imagen de que parece la vela de un barco de casi 100 metros de altura. Uh-huh. Bueno, todas las playas de Barcelona bien comunicadas, mantenidas y equipadas con todos los servicios, ¿no? Quizás las más populares, pues, como hemos dicho, la Barceloneta, también tenemos San Miquel y San Sebastián.
Uh-huh. Pues eso en cuanto a playa, te decía, Jorge, te iba a preguntar, ¿qué y dónde comer, qué y dónde comprar en Barcelona?
Bueno, en Barcelona pues es posible encontrar restaurantes de cualquier tipo, cualquier precio, prácticamente por toda la ciudad, ¿no? Algunas de las zonas más recomendables, pues bueno, hemos dicho, en el mercado de la Boquería, que podemos comer, el barrio gótico, la Rambla, el Puerto Olímpico. la gastronomía catalana y la cocina de Barcelona, pues, pues es muy rica en sabores basados en los productos de calidad también de su huerta, ¿no? Los platos típicos que se pueden encontrar en los restaurantes de Barcelona, pues incluyen gran cantidad de verduras, pescado azul y aceite de oliva, ¿no? Al estar ubicada entre el mar y la montaña, pues Barcelona obtiene los mejores frutos de ambos lugares, ¿no? Y los combina a la perfección también con excelentes vinos y cavas de la tierra, ¿no? Los platos típicos de Barcelona, pues tenemos las salsas alioli, la salsa romesco, el famoso pan tumaca, la coca de racapte, que bueno, una masa con pimiento, berenjenas al horno, que puede llevar atún, cebolla, butifarra, aceituna, la butifarra, el fuet, la escalivada con berenjena, pimiento, cebolla y tomate horneado, la escudella, que es un cocido típico, compuesto por una masa de carne con especias, garbanzos, patatas, col, los calçots, una verdura similar a la cebolla que se cocina a la brasa y se sirve con salsa de romesco. Los caracoles también son muy famosos, se suelen preparar con salsa picante, las fabas catalanas, el suqué, que es un guiso de pescado, como postre la crema catalana, los panellets, una masa dulce de azúcar, almendra, huevo, las neulas, unos barquillos en forma de tubo, en fin, tenemos para donde escoger, ¿no?
Pues ya vemos que sí. ¿Y en cuanto a las compras, Jorge?
Bueno, Barcelona es una de las grandes capitales mundiales de la moda, ¿no? Una ciudad cosmopolita, en la que los amantes de las compras pues podrán disfrutar tanto comprando ropa como complemento, como bueno, otros productos especializados, bueno, recuerdos, productos gastronómicos. Las calles comerciales de Barcelona, pues el Paseo de Gracia, del que hemos hablado, donde estaba la Pedrera, ¿no? Pues la Casa Baltó, ¿no? Bueno, a lo largo del Paseo de Gracia, pues se extienden numerosas tiendas de lujosas marcas. Hacen que en algunas ocasiones, salvando la distancia, pues se le compare con los Campos Elíseos de París y con la Quinta Avenida de Nueva York. Uh-huh. Otra calle muy comercial, la Avenida Portal de Ángel, una calle peatonal, una de las más transitadas de España y también una de las principales calles comerciales de Barcelona, y comienza en la Plaza Cataluña. La calle Princesa, la calle Argentaria, la calle de Taller, situada junto a la Rambla. Bueno, esta calle pues ofrece una opción diferente del resto de comerciales de Barcelona, con más productos típicos. También tenemos, bueno, centros comerciales para los que quieran hacer muchas compras en Barcelona, no tengan tiempo que perder. Pues tenemos el centro Mare Magnum, situado al final de la Rambla, el centro comercial Arena de Barcelona, ubicado en la antigua Plaza de Toros junto a la Plaza de España, que hemos mencionado antes, el Centro Comercial de Linares del Mar, muy por encima del mar, con numerosas tiendas, con cines, restaurantes, Centro Comercial La Maquinista, es un centro comercial aire libre concebido como si se tratara de una pequeña ciudad, y bueno, muy 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 agradable para ir de comprar a Barcelona, a pesar de no encontrarse demasiado céntrico, ¿no? Céntrico, pues el Centro Comercial Triangle, situado en la Plaza Cataluña, no es que destaque especialmente con respecto a los demás, pero bueno, lo que destaca es su céntrica ubicación. Sí. Y bueno, también tenemos mercado, hemos hablado del mercado de la Botquería, el más popular de Barcelona, el mercado de Santa Caterina, situado en la cercanía de la Catedral, también se ha convertido en uno de los nuevos templos gastronómicos de Barcelona, el mercado de la Concepción, elegante mercado de estilo modernista en el barrio de Semple, y bueno, el mercado, para terminar, el mercado de San Antoni, construido en 1862, con una llamativa estructura modernista de hierro, y bueno, este mercado reúne los característicos puestos de venta de comida y libros antiguos, ¿no? Y bueno, es además un punto de encuentro para coleccionistas de todo tipo de colecciones, ¿no?
Pues eso también ofrece Barcelona. Jorge, llevamos prácticamente una hora hablando de Barcelona y a buen seguro...
Podríamos tirarnos tres o cuatro o cinco.
Que se nos quedan cosas, ¿no? Y lugares que mencionar, ¿no?
Pues sí, no hemos hablado del Mirador del Tibidabo, del Zoo, del Aquarium, del Teatro del Liceo, el Pueblo Español, el Mirador de Color, la Catedral, que hemos mencionado algunos de ellos. O sea, tenemos para para unas cuantas horas más, ¿no?
Pues si te parece, otro día cuando esté acabando el verano, si te parece, pues retomamos otra vez Barcelona, porque también se puede visitar, bueno, de hecho, en invierno, ¿no? No tiene nada que ver que se tenga que visitar obligatoriamente ahora en verano.
No, sobre todo por el clima que tiene, un clima suave, pues bueno, pues durante, es un clima mediterráneo que durante todo el año se puede visitar, ¿no?
Uh-huh. Jorge, ¿por cuánto más o menos nos puede salir un viaje? Como siempre te digo, todas las semanas, si yo esta tarde voy a Viajes Carrefour y te digo que quiero ir a Barcelona, ¿por cuánto me puede salir?
Mira, la ventaja que tenemos en Barcelona es que tenemos vuelos directos tanto de Jerez como de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Hombre, todo va a depender un poco de cómo el precio que tenga el vuelo en el momento de reservarlo. Pero bueno, podemos encontrar vuelos económicos con una media de 100 euros, ¿no? En función de con la antelación que lo reservemos. Y hotel, pues una noche de hotel, pues puede rondar también algo de tipo medio, pues alrededor de 100 euros también, ¿no? Una habitación doble. Va a depender también un poco de la ubicación del hotel, si está más céntrico, más pegado a la zona de Paseo de Gracia, que es la zona más cara, Plaza Cataluña. Pero bueno, no es un destino, en comparación con otras capitales europeas, como puede ser París, Londres, no es un destino, caro en cuanto a oferta hotelera. Uh-huh. Después el comer allí y demás, pues encontramos para
todos los bolsillos.
Precios para todos los bolsillos, ¿no? Depende un poco de lo que busquemos. Y sobre todo eso, ¿no? Lo que decimos siempre. Antes de hacer la visita, una buena guía de viaje o informarnos y saber lo que vamos a visitar, lo que vamos a ver, y seguro que así le sacamos mucho más partido a nuestra estancia, a nuestra visita, ¿no?
Nuestra experiencia. Jorge Carrasco, de Viajes Carrefour, muchísimas gracias por enseñarnos de esta manera tan especial, tan buena también, Barcelona.
Pues nada, a vuestra disposición y hasta la próxima.
Hay que tener remate y colocación, que yo me voy pa' Gracia en busca de mi compadre. Si yo me voy pa' la mina, yo me voy con mi compadre. Si yo yo no tengo raza, ni credo, ni religión, especie por determinar, fuera de catalogación, en este mundo surreal, falta imaginación. Dicen las cuatro esquinas que me conocen, que le pongo a las cosas el corazón, que se me ve vagando todas las tardes, que se me ve perdido sin dirección. Si sopla tramuntana me desnivelo, vivo recluido bajo un techo de hormigón. Me cuesta tanto poder mirar al cielo, preso preventivo dentro de una canción. Que yo me voy pa' Gracia en busca de mi compadre. Si yo me voy pa' la mina, yo me voy con mi compadre. Si yo no nací gitano, no, no quiero ser payo yo. No tengo raza, ni credo, ni religión, especie por determinar, fuera de catalogación, en este mundo surreal, falta imaginación. Yo sé muy bien dónde nací en el Mediterráneo.